vamos a pasar ya a la última de la mañana, ¿no? La última intervención de la mañana, a cargo de Aike Faba, que, bueno, sí, ponente ahí. Bueno, voy a presentar brevemente al ponente. Aike Faba es de la Universidad de Potsdam. Trabaja preferentemente sobre el tema, bueno, pues un tema muy muy apropiado para estas jornadas, del mundo de los bárbaros germanos, ¿no? De los godos en concreto, y en esta ocasión, bueno, él es un colaborador de la bueno, de este proyecto y mío personalmente, del profesor Barceló en Potsdam. Llevamos ya muchos años de colaboración y de amistad también, y hoy nos va a presentar en el marco de estas jornadas una ponencia titulada, muy a propósito, Más allá de las fronteras del imperio, ¿no? Que viene aquí en la proyección. Bueno, le agradezco también mucho que haya tenido la deferencia, como los otros colegas alemanes, de hablar en castellano, ¿no? Que es una ventaja para todos nosotros. Y sin más, y dándole muchas gracias por su presencia, le dejo la palabra con mucho gusto.
Muy bien. Muchas gracias a los organizadores para la invitación y esta oportunidad de presentar mi trabajo. Gracias, David. Gracias. Trataré aquí la cuestión de los límites del antiguo imperio romano tardío, sobre la base de una distinción entre la forma de vida en ambos lados de las fronteras, que distinguía a los habitantes sedentarios del imperio durante los siglos IV y V de sus agresivos vecinos nómadas, los hunos. ¿Qué categorías están detrás de la distinción sedentario versus nómada? ¿Puede haber diferencia sin tener que recurrir a la fenomenología, es decir, a la experiencia de la frontera o del viaje constante? Y, sobre todo, ¿se pueden usar estas categorías históricamente? Si es así, ¿cómo? Los estructuralistas Gilles Deleuze y Félix Guattari han introducido los conceptos del espacio liso y el espacio extraído para distinguir entre el estado de la civilización y la civilización supuestamente superior que conlleva frente al estilo de vida nómada, no estatal o preestatal. Cita: esta es la diferencia entre un espacio liso, vectorial, proyectivo o topológico, y un espacio estriado o métrico. En un caso, uno ocupa el espacio sin contarse a sí mismo, en el otro se cuenta el espacio para ocuparlo. En mi opinión, la idea de contar el espacio es la clave de esta terminología. Allí donde está el territorio de medición, es decir, que se cuenta, y en donde la suma de esta cuenta se registra para el territorio, está el área estriada. Posibles empleos de tales marcadores serían paredes, edificios de piedra, caminos y presas o tuberías de agua. Por tanto, es claro que para mí el concepto de zona estriada y equivale a la expansión de una civilización sedentaria. La tierra, el espacio, pertenece a alguien, si no a ningún individuo o a la comunidad, a los ciudadanos en su totalidad. El espacio suave, paradigmático, sería, por el contrario, el mar, que es uniforme en todas las direcciones, al tiempo que permite navegar siguiendo las constelaciones. Esta orientación, sin embargo, no permite apropiarse del espacio. Todas las direcciones son iguales. La alta mar no pertenece a nadie. Con Deleuze y Guattari he querido equiparar tipológicamente el desierto con el mar. Los habitantes de la estepa se mueven libremente, navegan siguiendo las constelaciones o sus elementos naturales, montañas o ríos, pero sin obrar ningún cambio en el medio natural de forma permanente o, por lo menos, sin desearlo. La estepa como espacio no es de nadie, o es de todos, dependiendo de la perspectiva. Así que detrás de la distinción entre espacio estriado y espacio liso es una última instancia, es un estado mental, simplemente expresa una marca o una falta de marca estructuralista. Lo que me convence por completo de la tesis de Deleuze y Guattari es el siguiente axioma, que sigue a las diferencias que acabo de exponer. La máquina de guerra es externa al aparato estatal. Todo ello me hace pensar inmediatamente en jinetes nómadas y guerreros a caballo, que probablemente constituyen una máquina de guerra, pero no así un Estado, por no hablar de un aparato estatal. Espero poder aplicar la distinción entre liso y estriado a aparato estatal frente a máquina de guerra en mi ejemplo histórico concreto, la confrontación de los hunos bajo el gobierno de Atila con el Imperio Romano que alcanzó su apogeo en el siglo V. En este contexto voy a analizar las dos principales fuentes romanas para la historia de los hunos y comparar la imagen resultante de este pueblo. Encontramos diferencias significativas tanto en el tipo de presentación y en el contenido de la representación, es decir, en el modo de vida de los hunos. En primer lugar está el testimonio de Amiano Marcelino y más tarde los excerpta de Legationibus y el informe de la embajada de Prisco de Panium. Amiano Marcelino sobre los hunos. Del pueblo de los hunos poco se sabe en los escritos antiguos, dice Amiano Marcelino al comienzo de su excursus sobre este pueblo. Sin embargo, su informe, escrito probablemente a principios de los años 390, es la fuente actual más valiosa que tenemos la historia de los hunos. Amiano conoce los hunos a causa de la entrada Terovingia en el Imperio Romano, por lo que son indirectamente responsables de la batalla de Adrianópolis y, por lo tanto, para el evento que constituye el punto final de las res gestae de Amiano. Por tanto, en el excursus etnológico es una parte importante del trabajo de Amiano y es salvajismo de esta nación está en cierto sentido al comienzo de la cadena de causalidad que acaba con la muerte de Valente, murió y poco después el ascenso al trono del emperador Teodosio el I. Inmediatamente después de la digresión de los hunos, Amiano describe el estilo de vida de los alanos, el primero de los pueblos famosos que es víctima de los hunos. La vida de los alanos y hunos va en perfecto acompañamiento. No sabemos si realmente hubo sucedido así o si se llegó a esa compatibilidad solo después de la derrota de los alanos y su incorporación a Alianza de los Hunos. Localiza Amiano a los hunos más allá del lago Maotide, cerca del Ártico, es decir, en el noroeste del mar de Azov, en Crimea. La referencia a la proximidad con el océano Ártico debe seguramente entenderse de forma tópica. Los hunos proceden del Barbaricum, y este territorio linda con el océano. La localización es más precisa cuando concierne a las victorias de los hunos sobre los alanos, pues de estos se conoce que sus asentamientos se encuentran al este del Tanais, el Don moderno. Los alanos habrían recibido su nombre tribal de una cordillera, seguramente en el Cáucaso. También hay que añadir que el Tanais, en la antigua comprensión geográfica, constituye el límite entre Europa y Asia y que, por tanto, existe una diferencia cualitativa que también coincide con el comienzo de la inmensa estepa de Escitia. Los hunos y alanos son entonces decididamente adscritos a la estepa asiática en contraste con Europa. Los hunos son, se nos dice, de una forma humana sin encanto. Una mala impresión que les ayuda a aterrar a sus enemigos. En la descripción de la ropa de los hunos, Amiano mezcla información fantástica. Los hunos se llevan ropa hecha de la piel de ratones salvajes, con la carga de barbarismo característica. Su ropa es incolora o monotonamente monocromática. De color tierra llevan la túnica hasta que se cae a jirones por sí misma y no conocen la costumbre del cambio de ropa según la ocasión o del público. La descripción de la forma de vida nómada de los hunos a continuación abunda explícitamente en que no tenían residencia fija. Esta información seguirá funcionando en el público romano sedentario, es ilustrado vívidamente. Nadie usa el arado entre ellos porque nadie tiene residencia permanente ni hogar y obtienen todo sin ley y sin un estilo de vida fijo, siempre a la carrera, como las caravanas en que viven. La vida de los hunos se define por primera vez de manera negativa, como lo opuesta a la civilización, la vida sedentaria. Entonces, Amiano a continuación describe la vida de los hunos y su devoción por los caballos, con los que pasan la vida. Están acostumbrados todos los rigores de la intemperie y se alimentan de las raíces, de las hierbas silvestres y de la carne de cualquier animal que pueden conseguir. De ahí se desprende el más famoso topos de los hunos, el consumo de carne cruda, desgastada tras ser colocada entre la silla de montar y el lomo del caballo. Están acostumbrados a tomar alimentos sin cocinar y ya que no conocen el uso del fuego. Por lo tanto, la cultura material de los hunos sería primitiva. Pero los hallazgos contradicen esta opinión. Como los calderos hunos de bronce, el procesamiento de metales y un aprecio por los objetos artísticos. Además, por supuesto, va en contra de esta historia sus ansias de oro, que Amiano refiere. Sin embargo, los hunos se destacan y así llegamos a la cuestión que a Amiano en realidad le interesa, por su increíble poder militar. Aparecen inesperadamente, siempre son capaces de superar al enemigo, masacran y saquean sin piedad y tan rápido que son virtualmente invisibles. En este sentido, su principal arma es el arco y el uso de tácticas de caballería. Esta eficacia en la guerra hace a los hunos interesantes porque el punto de partida para activar la inmigración gótica en el imperio. También describe característicamente Amiano solo a los hunos y no a un individuo. Son codiciosos, luchan con valentía y no son de fiar en las tregas, lo que pueden permitirse porque todavía no tienen creencias religiosas ni un sentido del honor, que requieren otras normas de conducta. Con esta inconstancia encaja de nuevo la naturaleza espontánea de su dirección política, digamos, que Amiano atribuye a los hunos, que se puede leer en la diapositiva. la caracterización de los hunos que se muestra aquí permite al lector de Ammiano Marcellino considerarlos como una masa amorfa. Ningún individuo es mencionado, pero apenas se omite un tópico sobre los bárbaros. En el medio están fragmentos de la información interesante. Los hunos surgen del noreste del Mayotes en el ámbito de los romanos. Aparecen como un rayo para luchar. La gran movilidad de su caballería hace militarmente poderosos. Pero es evidente que no solo marchan con un ejército, sino que en sus caravanas hay niños, mujeres y ancianos que acompañan al grupo. No hay un liderazgo unificado, nadie tiene una posición regia, sino que siguen al jefe ad hoc. Es difícil no poner esta última información en relación con la extrema volubilidad de los hunos, que es poco después mencionado por Ammiano. Solo cuando no hay una fuerte administración centralizada, es posible que una asociación como los hunos se pelee varias veces al día con sus propios aliados y luego se reconcilie. Progreso a la embajada de Prisco. Antes de comenzar a hablar de la época de Átila el Huno, tengo que cerrar la brecha que existe entre mis dos fuentes. Ammiano escribe en los primeros años de la década de 390 acerca de hechos del año 375. Y Prisco escribe en 472 años acerca de 448. Por lo tanto, hay cerca de dos generaciones entre los anónimos hunos de Ammiano y el azote de Dios personalizado, Átila. En aquellos años aparecen repetidamente las bandas de hunos en las fuentes históricas. Balamber, Uldin, Donato y Caratón son los nombres de sus líderes. Y se hacen famosos asaltando y saqueando. Desde luego, podemos imaginar las relaciones diplomáticas entre las dos capitales del imperio y los hunos. Aecio es rehén de los hunos al principio del siglo V. Esta práctica requiere una cierta reciprocidad. No necesariamente rehenes hunos en Ravenna, pero sí oficiales hunos con tropas auxiliares en el servicio imperial y los tributos regulares y en aumento. En los años transcurridos entre su llegada al poder en el año y el año 448, Átila fue capaz de aumentar el tributo anual que le era debido hasta las 2.100 libras romanas de oro. El último aumento se había producido en el curso de las negociaciones de paz después de 447 y 8. Cuando los hunos penetraron en el imperio romano para saquearlo, la razón de la embajada de Prisco fue una disputa por desertores repatriados y los prisioneros de esta guerra. La tensión inherente en su informe se presenta en el mismo tiempo que un atentado contra Átila. En 433 o los años después, 434-5, Átila sucedió a su tío Rúa y primero compartió el poder con su hermano Bleda, al que asesinó en 445 para hacerse con el mando único. La embajada romana era la respuesta a Edecon, que había llegado como negociador Átila desde Constantinopla. Edecon es el padre de Odoacro, quien en 476 depuso al último emperador romano de Occidente. En 448, el emperador Teodosio II envió a ese viaje a su cortesano Maximino, cuya comitiva incluía a nuestro Prisco como informante, así como a un traductor de Estirpa Huno, se llama Vigilas, junto con Edecon. Según el plan de asesino, 50 libras de oro debían ser suministradas a Edecon, que, al ser miembro de la guardia del cuerpo aristocrática de Attila, debía sobornar a otro conspirador con el oro y así lograr una oportunidad para el asesinato. Puedo anticipar, en breve, que el plan de asesinato no fue posible porque la lealtad de Edecon a Attila era aparentemente más fuerte que el oro del Imperio Romano. Edecon reveló pronto el plan, pero jugó tanto tiempo con la idea que Attila y él mismo pudieron conseguir las 50 libras de oro. Los contactos diplomáticos estaban llenos de escollos y trampas. Una de las constantes demandas de Attila era el rango más alto de los embajadores, que debían ser cónsules en lo posible. Una variante de esto era la oferta de salir al paso de la legación romana y llevar a cabo las negociaciones, por ejemplo, en Cerdica. Esto le había dado a Attila la oportunidad de realizar incursiones profundas en territorio imperial si los negociadores romanos, por así decirlo, le abrían las puertas. No muy lejos de Naissus cruzó el Danubio la embajada romana. Anteriormente enfatiza Prisco su falta de orientación. En un valle tortuoso, los romanos creen que el sol sale por el oeste y se sienten cerca del fin del mundo. Lo que puede ser entendido literalmente, marcando otra diferencia entre nómadas y sedentarios, o como un artificio literario de la travesía al norte del Danubio y el paso al Barbarico. Allí está el mundo al revés. 70 estadios y otro día de viaje al norte, después se encuentran a la tarde ante la tienda de Attila, que estaban llenas de gente según alcanzaba la vista. Una aproximación. Desde el comienzo, la embajada estará familiarizada con el sentido junos del rango y de su expresión informal. Como la tienda de Attila está en la llanura, el enviado no puede poner la suya sobre una colina en una posición mejor. En este lugar, la embajada es detenida e insultada por varios príncipes junos. Edecon, Orestes, Scotas son mencionados, que la abordan por la fuerza. No menos importante, tienen la impresión que el complot de asesinato ha sido descubierto. Por último, se logra un primer acceso a Attila que permite Scotas, hermano de Onegesios, o Hunigais. La audiencia no lleva a ningún resultado tangible, excepto una mayor tolerancia de los enviados que tienen que adentrarse más en el territorio de los hunos. Porque todavía no hemos llegado al campamento sede de Attila. La residencia más grande y magnífica de los hunos está a 9 días de viaje hacia el norte en el Barbaricum, en la llanura de Pannonia. Más o menos allí. Probablemente. Sin embargo, debo advertir sobre los experimentos de localización exacta, porque no creo que Prisco sea de fiar en cuanto a la descripción del paisaje. Después del primer día de viaje, los embajadores se habían refugiado debido a una tormenta eléctrica en un pueblo que pertenecía a una de las mujeres de Bleda, que es explícitamente tratada como reina. Aunque su marido había sido asesinado recientemente por Attila. Esta viuda de un rey huno, dueña del lugar, era lo suficientemente rica como para el intercambio sustantivo de regalos y hospitalidad. Los enviados deben esperar aún para no viajar más rápido que el propio Attila y al fin son testigos de su entrada en su enorme y espectacular residencia. Una delegación de las doncellas que caminan de la mano con velos blancos y cantando sale al encuentro de Attila. Su palacio está situado en el centro del campamento y el único camino para llegar allí es pasando por la casa de Onegesio, cuya esposa da otra bienvenida formal. Allí un séquito de sirvientes ofrece vino y comida a Attila, que ésta acepta amablemente. Prisco describe el asentamiento de la siguiente manera. Sobre el enfoque diplomático de la embajada de Constantinopla, por supuesto, hay que decir que esta incluía regalos, de modo que Prisco tuvo la oportunidad de ver la casa de Onegesio y pasar estancias frecuentes en la casa de Attila, donde vio a su mujer. El mismo Prisco, en una ocasión también, fue testigo de cómo Attila salió delante de su casa para ejercer como juez de los conflictos de los hunos. Habiendo pasado poco tiempo allí y sin ninguna ceremonia, se retiró otra vez para recibir a un mensajero de tribus bárbaras. Así que hay una brecha considerable entre bárbaro y bárbaro. O bárbaro es terminología romana. Sería más exacto probablemente decir una brecha entre huno y bárbaro. La embajada tuvo, como se ya ha dicho, un éxito total. Pero hubo otras audiencias de Maximino, principal negociador con Attila, y dos festejos en común. En particular, en esas ocasiones, la estrategia de representación que utiliza Attila resulta particularmente evidente. El huno invita esta vez a los representantes de la embajada romana occidental. Los primeros invitados esperan en el umbral del comedor y sala del trono. Cada uno bebe una sola vez por Attila antes de que puedan tomar su lugar. Las mesas están dispuestas en forma de U y Attila yace en medio de un cline, rodeado de los más importantes de sus cortesanos. En primer lugar, su hijo mayor, luego Onegesio y otros dos hijos de Attila. El segundo de más alto rango se coloca a la izquierda. Allí estaba primero Berichos, un huno, seguido por los romanos. La disposición de los asientos sorprendentemente recuerda de un banquete romano o un simposio griego. Detrás del diván de Attila, unos pasos conducían a otro lugar de reposo que había sido decorado con sabanas y colchas de plumas similares a las camas de boda que se preparan entre los griegos y los romanos para los recién casados. Antes de cada paso, volvían a beber a todos los invitados individualmente al honor del soberano. Cada uno era atendido por un mayordomo privado y los platos eran servidos para que todos pudieran comer de modo que la disposición jerárquica de los asientos no fuera perturbada. Cubiertos y vajilla eran de metales preciosos y cada paso estaba cuidadosamente seleccionado. En contraste deliberado, Attila comía carne de una tabla de madera y también se destacaba por vestirse simplemente, haciendo gala en esta puesta en escena de su sencillez personal, mientras a su alrededor se hacía hincapié constantemente en su posición destacada. La instalación del comedor, el orden de la comida y su elaboración y la puesta en escena como adventus de Attila parecen haber sido claramente hecho en imitación de patrones imperiales romanos. Por lo tanto, la posición de Attila y su significado político quedaban subrayados continuamente, mientras que al parecer se trataba de destacar igualmente su sencillez en su frugalidad personal. También llama la atención esa aldea de madera a modo de residencia regia, aunque debía haber sido una de muchas, pues parece un poco pobre como resultado de varios años de ingresos por valor de muchos miles de libras de oro. La única explicación plausible es que Attila se vio obligado, por la estructura tribal de su entorno y las expectativas de sus propios hombres y los aliados, a gastar sus ingresos totales de inmediato. Para decirlo sin rodeos, necesitaba las subvenciones romanas, por tanto, a fin de seguir comprando su propio trono. Esto queda un poco lejos de la imagen habitual de Attila como un déspota independiente de ilimitado poder. En este sentido, parece directamente dependiente del goteo de tributos romanos. El informe que nuestro Prisco redacta sirve como privilegiado escaparate de las relaciones diplomáticas entre Attila y Constantinopla. Todavía se puede decir algo brevemente sobre el destino de Attila. El sucesor de Teodosio II, Marciano, decidió no pagar más dinero a los hunos. La respuesta no fue, sin embargo, un aumento de la agresividad hacia el Imperio de Oriente, sino en un movimiento hacia el oeste, lo que llevó a la batalla de los Campos Cataláunicos en 451. El mosaico de las naciones que participaron en la batalla se desconoce en su totalidad, pero sigue siendo impresionante. Visigodos, francos, burgundios, sajones y romanos contra los hunos y alanos, ostrogodos, gépidos, rugios, esquiros, gerulos, suevos, sarmatas y turingios, así como grupos ocasionales de francos y borgoñones. Attila no pudo ganar la batalla contra el general romano occidental Aecio, lo que dio un impulso a su desaparición, lo que no alteró el saqueo exitoso del norte de Italia en el año siguiente. En el año 453, Attila murió. Con su muerte se quebró el poder de los hunos. Los hijos de Attila se pelearon sin esperanza, ya que cada cual aspiraba al menos una parte igual de su poder. Sin ir más lejos en detalles, aquí llega el final de los hunos. Dengitzig, uno de los muchos hijos de Attila y el último conocido por el nombre de Huno, murió en 469 y su cabeza cortada fue llevada en triunfo por Constantinopla. para concluir, el contraste entre los hunos que Amiano transmite y lo que se sabe de la corte de Átila no podría ser mayor, por lo que uno debe al menos constatar cambios significativos en su estilo de vida. Dos generaciones de vecindad con el Imperio Romano parecen haber cambiado a los hunos, al igual que anteriormente en época de Tácito hicieron a los germanos y después con los francos, los alamanes y los godos. Cambiaron de un, decimos, espíritu nómada marcado por una gran movilidad a un grupo núcleo en la cuenca de Panonia. Los nómadas harapientos que habían creado su poder y su independencia gracias a su alejamiento de la vida bajo tejo, se había convertido en mercenarios demasiado codicioso de oro, que no encontraron otra alternativa adecuada cuando Constantinopla dejó de pagarles tributo. Y la parte occidental del Imperio Romano, su final se precipitó en la batalla de los Campos Cataláunicos. Una batalla indecisa significó, sin duda, una derrota para el modelo de negocio de Atila y así fue entendida por los contemporáneos. Al parecer, tenemos ante nosotros un ejemplo elocuente de la brillantez que alcanzan las civilizaciones materiales. La proximidad al espacio estriado era suficiente para impulsar a los nómadas hunos en apenas dos generaciones a construir residencias en madera y a abandonar el espacio liso que les había dado previamente la capacidad de maniobra y la sensación de tener siempre alternativas preparadas. El intento de Atila para construir un imperio en la estepa europea con un ejército a caballo se hundió, irónicamente, por falta de movilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a Aike por esta, bueno, estimulante contribución, la verdad, lo encuentro así. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna sugerencia para un debate sobre esta u otras contribuciones. ¿Algún comentario? A mí me ha parecido personalmente muy sugerente la comparación con este estructuralismo, ¿no? De la marca o no marca, ¿no? Y la influencia del espacio estriado, ¿no? ¿Qué capacidad de atracción tiene la civilización sedentaria, ¿no? En ese sentido, es muy atractiva la comparación, ¿no? ¿Alguna observación, algún comentario? Sí.
Hay que me parece muy interesante la charla que has dado y nada, quería preguntarte si tú notas dentro de las descripciones que hay, sobre todo, te has centrado sobre todo en la más importante que son la de Amiano y la de Prisco, si hay en torno al tópico tradicional del mundo romano hacia el bárbaro, hacia la gente que vive más allá de las fronteras, incluso al bárbaro dentro de interno. Si tú encuentras diferencias, ¿qué diferencias encuentras entre la visión, por ejemplo, del germano y la visión del uno? O sea, dentro del pensamiento xenófobo tradicional romano, ¿qué diferencias observas?
Me parece mejor en inglés. No, yo contesto en inglés. Germanic tribes are a known quantity by the fourth, fifth century. So you know whom you are dealing with, and you know in very broad terms that they are changing, they are adapting, and those people you get into your army or you get as slaves or in whatever function, they are changing. You can see they are changing, they are adapting, and they are at whatever slow pace becoming civilized. The Huns, they are unknown, they are, and as such they are the stereotypical barbarians. I mean, that's how these stereotypes survive. The Scythians, they are basically the same. They have basically the same characteristics as Herodotus describes 5 centuries before Christ, and it's the same 6 centuries after Christ or 5 with the Huns. They are new, they are unknown, and for lack of direct contact, you don't get far, and that's what Ammianus describes. There are many instances of fiction inserted into his account, and all that changes. And Priscus has a very real picture, very real description of the Huns, and they are very different. They are, well, quite crazy, let's put it like that, but they are on the way as well. They you can now start diplomatic relations with those Huns, but that's two generations after their arrival at the horizon of civilization, say. So it's a process of adapting and getting to know each other. I can't see the Roman Empire under Constantine, or earlier, certainly not, engaging with external tribes on that level, as Theodosius II does with Attila, for example.
Mm-hmm. Pero y aún así, aún así, tú creo que has dicho que hay ciertas también adaptaciones o ciertos, vamos, que la relación con el imperio romano a través del mercenariado, etcétera, por ejemplo, el ejército de Ecio era uno, por ejemplo, antes de la batalla de los Campos Catalónicos, también dejó en este espacio de tiempo una impronta importante a nivel de cultura material, a nivel de organización. Sí.
Las humos.
Sí, buena interacción.
Sí, pero no suficiente. En este this map, for example, shows the empire of Attila, and it's grotesque. I mean, all that, all this here is supposedly governed by Attila, and it just isn't. It certainly isn't. He's one chieftain among others, one king among others, but certainly he doesn't govern or rule all of that. He wants to. It's not that he wouldn't like to, but he can't. And what keeps him from doing it is A, he dies, and B, he doesn't have any structures in place. All the other, the Germanic tribes, who invade the Roman Empire, succeed in building kingdoms, regna, because they cooperate with Rome and with the Roman, with the elites in place. And that's what makes them successful. They supplant imperial authority in Spain, in Gaul, in Africa, and Attila doesn't have that. He would need to invent the wheel, all new. And so I'm quite certain he does use some techniques of command, or so he is. The Huns are capable of working together with Roman armies, for example. They aren't capable of building a state in any real sense. And that's why it all crashes down in, well, 20 years after the death of Attila. And the other states, the other kingdoms don't. So it's a type of adaptation, a type of change. Progress, shall we say, which the Huns can't do or won't do. They stop at the rivers, at the Danube. It's a very definitive frontier, and they stay in that sense they stay excluded from learning progress, whatever techniques of administration Rome has and Rome still has in the 5th century.
Pero es un, bueno, si me permitís brevemente, a mí lo que me llama la atención es la contraposición que has subrayado muy bien entre nomadismo y sedentarismo, cómo se quiebra el modelo de negocio este que decías de Atila cuando se sedentariza, se intenta sedentarizar, y me llama mucho la atención esa anécdota que cuentas de la embajada, que de repente al meterse en el espacio del nómada se siente desorientada y cree que el sol sale por el otro lado, ¿no? Es muy, muy sintomático de cómo entran ahí en contacto los dos mundos, ¿no? El mundo sedentario y el mundo de los nómadas, ¿no? Una cosa es muy, muy atractivo, ¿no? Esa anécdota. Sí, había otra pregunta.
Si miramos los estereotipos de bárbaros, a mí me parece llamativo que, si te entendido bien, que los unos son un pueblo bárbaro, un pueblo sin encanto, sin ningún rasgo positivo. Y eso es una diferencia con otras descripciones de bárbaros, como de Tácito, donde los bárbaros sirven como un modelo alternativo para la decadencia romana. La decadencia son como un espejo para el propio pueblo, y al parecer esto aquí es una cosa diferencia, una cosa que lo diferencia de los demás bárbaros. Es interesante también porque más tarde en el humanismo los pueblos bárbaros periféricos, que no son los italianos romanos, tienen un cierto problema de integrar estas desvaloraciones de sus antepasados. Y en este caso, bueno, para los húngaros, más tarde, es especialmente, o parece ser especialmente grave. ¿Lo he entendido bien?
Creo que sí. I think so. It's a problem of reception in early modern times or before, and I think the key, in the contrast between Tacitus and Ammianus Marcellinus, is in their intention. Because, I mean, Ammianus Marcellinus isn't writing a Fürstenspiegel, un manual de principes, but Tacitus maybe is, or a Sittenspiegel, a moral tale. So he needs a barbarian people with positive characteristics, mm-hmm. at least some. And Ammianus, in that case, doesn't need these characteristics and doesn't. It's not his intention, I think. So he sort of gets away with a stereotypical view and a very clear evaluation, which for the Germanic tribes isn't quite as clear. It's very damning, but isn't quite that harsh. And the Huns are. So they are that one special level outside. Whereas, I mean, it's in his narrative context or aim, the analogy between is made by Ammianus Marcellinus, an analogy is made between the lost battle of Adrianople and the state of the Roman Republic when Hannibal was at the height of his powers after Cannae, and Rome won against Hannibal, and Ammianus Marcellinus promises that the current Roman emperors will be strong enough to win against those Germanic tribes, and with the perspective, future perspective, that Rome, the Roman Republic, incorporated Northern Africa and incorporated, the Carthaginians, more or less. So I think that the perspective implicit in Ammianus Marcellinus that those Germans we will deal with and they will come into our cultural sphere. But that's a new difference, and those are the Huns.
De todas maneras, sorprende entonces que los unos son un pueblo completamente sin virtudes si las virtudes de los demás normalmente sirven para llamar por las propias virtudes. Si nos hacemos más virtuosos, tenemos la fuerza de combatirles y de vencerles. Y en esta situación crítica, esto hubiera podido ser un motivo, pero bueno, historia contrafáctica que hago aquí.
Sí, pero the thing is, the Huns aren't yet fighting against Rome. So when even when Ammianus is writing, the Huns aren't fighting against Rome. They were fighting against the Germans, and Rome was fighting against the Germans, but Rome and the Huns weren't enemies. So that's probably it.
¿Pero no crees que Amiano nunca caracterizaría a ningún bárbaro como positivo si estaba precisamente criticando toda la...?
Bárbaros sí, unos no.
Bueno. Claro, eso es otra cosa.
No, es que conoce a... My apologies for mixing languages.
Sí, sí.
Ammianus Marcellinus knows barbarians. He knows Romanized barbarians. So he knows Alamanni, Franki, Goti. I'm quite sure he doesn't know a Hun personally. So he may know stories about Huns, but he hasn't encountered them. So yeah, well, it's he has, and he so those Germanic immigrants or foes, well, they are known quantity, and he knows they have some useful qualities, let's say useful. For the Huns, he doesn't, and well, it isn't, they are not yet in contact, so they are to be dealt with later, I would suggest.
Any other preguntas?
Sí, no sé, estamos en el debate general ya.
Sí, sí, sí.
Va, entonces. Adelante. Quería comentar sobre una frase que hiciste tú esta mañana en tu exposición, porque estaba pensando de ella toda la mañana. Dijiste que la cultura avanza en la frontera. Y, bueno, estoy de acuerdo que la obligación de confrontar el otro, algo alieno, está bien para este avance. De todas maneras, me parece que tenemos que tener cuidado de no mezclar entonces estas ideas culturales con fronteras geográficas. Porque si miramos dónde pasa este avance cultural, al final mucho en las metrópolis, en los centros culturales y no en la periferia. No digo que solo, pero... Claro. En gran medida, ¿a dónde van los que se huyen de Constantinopla cuando cae a los turcos? Se van a Roma. No tan grande en este momento ya, pero sin embargo, un centro. No los encontramos tanto en las periferias, en unas periferias que pueden ser todavía más conservador que los centros, porque encuentran en una situación, no sé, de diáspora o de enfrentamiento. No sé, quizás esta idea es completamente confusa y falsa, pero a mí me parece que hay que hacer una distinción muy clara entre frontera cultural, que puede pasar en las mentes de la gente y el elemento geográfico.
Claro, totalmente de acuerdo, sí, sí. Era una frase provocativa, obviamente, para comenzar y para implicar a más personas en el debate, pero me parece totalmente de acuerdo. Hay una tensión, una dinámica entre frontera y capital que es innegable. El sociólogo Samuel Eisenstadt ha hablado de esa dinámica entre frontera, centro, en el Imperio Bizantino, que hemos visto antes, se ve claramente, ¿no? Y en cuanto al avance, claro, realmente cuando esta sociedad de fronteras se traslada a la capital, se interioriza de alguna manera el cambio. En ese sentido es el avance cultural al que me refería yo, ¿no? Y se crean nuevas tradiciones, ¿no? Este sociólogo dice, en la gran tradición, en la cross tradición de la metrópolis, de Roma, de la Roma imperial o de Constantinopla, se van integrando las pequeñas tradiciones de la frontera, que son producto de pues alguien como este Digenis, de dos géneros, de dos estirpes diferentes, y que van a dar lugar al embrión de una nueva sociedad. En ese sentido me parecía que el tema de la frontera, no solo geográfica, en el limes, allí lejanamente donde se exilian los indeseables a veces, donde Andrónico va a exiliarse, alejarse de la corte y de las intrigas, sino precisamente en el movimiento de vuelta al, al centro, ¿no? En esta especie de dinámica, bueno, pues centro-periferia tan, tan enriquecedora, es donde se produce ese avance. Y yo lo hablaba del ejemplo de las traducciones, ¿no? De la gente, esto en los en la historia eclesiástica se ve muy claramente, ¿no? De la, las misiones, ¿no? Los, la, las misiones evangelizadoras, ¿no? La dinámica entre centro, centro y frontera, ¿no? Y ese sentido era un poco el, mi provocación de hablar de la, del avance cultural en las fronteras, ¿no? Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con, contigo, y hay que tener cuidado con esas precisiones, con esas definiciones, ¿no? Tan, tan taxativas. Bueno, pues, sí.
Este debate me parece interesantísimo, me gusta mucho. A mí, por ejemplo, como marco de referencia al que yo me siento más, más conforme es el centro-periferia. Es decir, la interacción entre un centro, que por ejemplo sería el Imperio Romano, y periferias que podrían ser pues el mundo, sociedades bárbaras, por ejemplo, o también la existencia de múltiples centros y múltiples periferias, porque dentro del Imperio Romano es que hay centros y hay periferias. Y hablando de la típica dialéctica entre campo y ciudad, pero también entre regiones y más o menos nucleares. Y a mí, yo creo que cuando la frase es controvertida, pero también depende de la sociedad. Pero, por ejemplo, aquellas que tienen un afán más imperialista, por ejemplo, yo estoy pensando en dos culturas, dos pueblos que no se pueden comprender si no es en torno a esta interrelación con la frontera. Que, por ejemplo, aquí en España, Castilla. Castilla es un reino fronterizo que surge como frontera y toda su historia se ve condicionada a la estructura política, la estructura social, etcétera, por la frontera. Y lo mismo puede ocurrir con Estados Unidos, con el avance hacia el oeste. Eso determinó buena parte del carácter de la sociedad americana y también de su estructura mental, etcétera. Con lo cual yo creo que también hay que diferenciar entre los tipos de culturas, pero a mí me parece un punto de partida muy interesante a partir del cual poder avanzar desde el punto de vista historiográfico.
A lo mejor solo una nota a pie de página, o sea, partiendo de la cultura clásica, o sea, y también un poco refiriéndome al concepto del limes, que hace poco que hemos entendido que el limes, por ejemplo, de los Germanie, no es así una muralla estricta, sino que también es una frontera permeable, ¿no? Pero en esto solo nos limitamos, para decirlo de alguna manera, al intercambio económico y no llegamos más allá de eso. O sea que la frontera en los Germania, por ejemplo, está muy lejos de que haya un intercambio cultural, diría yo, ¿no? Más allá de un cierto intercambio de eso, de cosas de economía y nada más, ¿no? Así que también eso de que lo que acabas de mencionar tú, que es una cuestión de periferia y centro, pero a lo mejor también de siglos. O sea, a lo mejor también el concepto del limes o de la frontera, del frontier, que de allí también ha venido a la investigación alemana, por ejemplo, porque lo que han hecho ellos es tomar el concepto americano de la frontier, de la frontera permeable, que se va moviendo según los siglos. Pues eso, que a lo mejor también nos hace falta distinguir entre la frontera en los siglos antes de la caída del Imperio Romano, luego en la Antigüedad tardía el concepto está moviéndose y a lo mejor para la Edad Media debería ser otro, ¿no? Así.
Claro, y luego para la frontera, bueno, el mar como frontera y etcétera, ¿no? Pues, totalmente de acuerdo. La diferencia entre frontier y boundary, o bueno, la demarcación que hablábamos antes con respecto al mundo griego, de Skatia, de Horos, ¿no? Claro, son frontera o como límite último, digamos, de la civilización o frontera permeable entre las polis, ¿no? La frontera beocio-ática de la que se hablaba antes. En fin, son diversas problemáticas en diversos ámbitos geográficos, en diversos momentos también cronológicos. Pero bueno, lo interesante y la pretensión de este proyecto un poco es esa comparación también, bueno, pues metodológicamente diversa, ¿no? Y en diversos momentos, ¿no? También sociológicamente, con recurso también a la filosofía, ¿no? En fin, a estas corrientes, ¿no? Yo creo que eso puede ser de gran interés a la hora de comparar, aunque es cierto que hay que delimitar muy bien las fechas y momentos en los que la frontera ha sido más bien un tapón o ha sido una vía de entrada, una vía permeable, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la mañana, ¿no? En varios ejemplos muy, muy claros, ¿no? Muy bien. Sí, alguna.
Sobre lo que ha dicho, por ejemplo, del mundo germánico, yo creo que la frontera limes implicaba algo más que solamente el aspecto económico. Es decir, por ejemplo, yo considero que la economía de prestigio es fundamental, pero a partir de ahí, por ejemplo, el desarrollo de las sociedades germánicas pues avanzó hacia una jerarquización. Y yo creo que, por ejemplo, Roma influyó muchísimo también en el desarrollo de las estructuras militares de los pueblos germánicos, o sea, la adopción de nuevas técnicas mucho más viables, más allá del mero número y el ataque sin cabeza. Y entonces, yo creo que la frontera, por ejemplo, en el mundo lo que es, por ejemplo, lo que, si hablamos el mundo germánico occidental, entre el mundo germánico occidental y Roma, me parece que es muy permeable y además produjo muchísimos cambios, incluso muchísimo más allá del ámbito más propiamente cercano a la frontera. Por ejemplo, hay muchos estudios dentro de, por ejemplo, en lo que es Lotte Hedegger y Christian Christensen y todos estos investigadores escandinavos, por ejemplo, han analizado la influencia de Roma dentro del avance de las sociedades escandinavas. Para la creación de sociedades, las proto-vikingas y luego posteriormente ya lo que sería el mundo vikingo, que ya no tiene nada que ver y es un proceso en el cual pues lo delimitan cronológicamente las fases de estos avances con relación a por ejemplo la interacción con Roma, con Bizancio, a través por ejemplo del mercenariado, a través de las relaciones comerciales, etcétera. Pero vamos, que es un mundo muy complejo y a mí me parece que es muy interesante y todavía queda muchísimo por recorrer.
Muy bien. Bueno, pues parece que el hilo de la discusión por ahora cesa y vamos a hacer una pausa para la comida. Reanudamos por la tarde a las 4 con la segunda parte de esta jornada y gracias a todos de nuevo por la intervención.